Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, lo primero vamos a comenzar por la macro, porque hoy tenemos sobre la mesa ese dato de gasto en consumo personal, PCE, que tanto sigue la Reserva Federal. ¿Qué es lo que le ha parecido y qué puede implicar en términos de política futura de la Reserva Federal?
Sí, como has comentado, es uno de los indicadores favoritos de la Fed y hemos visto cómo la subyacente aumentó a un ritmo moderado en junio y el gasto de los consumidores se mantuvo firme, así que las señales pueden ser positivas para la Reserva Federal. Sigo siendo escéptico en cuanto a esa primera bajada en septiembre, pero vemos que hay voces que ya alertan de que la actividad económica pierde fuelle en Estados Unidos y la semana pasada el libro Beige confirmaba el ligero enfriamiento que venían mostrando otros indicadores, como puede ser la evolución del Producto Interior Bruto. Así que habrá que ver si la moderación de la actividad económica, unida a estas menores presiones que estamos viendo por el lado de los precios, pues va a permitir a Powell bajar los tipos de interés a partir de septiembre.
Bueno, hay algunos movimientos muy interesantes por lo que toca a compañías que están reaccionando a las cifras que han presentado. Y entre esos movimientos tenemos a 3M, que está disparada con una subida de más del 15% después de presentar esas cifras. ¿Qué es lo que tanto está convenciendo a los inversores?
Sí, la verdad es que han sido buenos resultados, ha superado las expectativas, tanto por la parte de los ingresos como del beneficio por acción. Pero bueno, yo aún así, pese a lo que está subiendo ahora en el mercado, mi visión todavía es ligeramente negativa, tanto para su coste de capital como para sus perspectivas de crecimiento e incluso, por ejemplo, el dividendo, que es a lo que se agarra todo el mundo cuando quiere defender a esta empresa, pues veamos si no se ponen entredicho conforme 3M tenga que hacer frente a desembolsos económicos importantes por daño al medio ambiente y a su vez pues esto también podría afectar a su capacidad de reinversión. Con esto no quiero decir que sea una empresa mala, ni mucho menos, tiene una cartera enorme de marcas, propiedad intelectual, poder de fijación de precios, economías de escala que le han permitido generar unos retornos sobre el capital invertido superiores a su coste de capital durante muchas décadas. Pero es verdad que los márgenes y el crecimiento orgánico de los ingresos han flaqueado en los últimos años y desde luego cuenta con muchos negocios muy maduros y que carecen de exposición a fuertes motores de crecimiento.
Bueno, Colgate también está cotizando en positivo en sus cuentas, aunque nada que ver con ese buen comportamiento de 3M. Está subiendo la compañía algo más de un 2,5%. En su caso, ¿qué ha sido lo más interesante de las cifras?
También muy buenos resultados, no solo porque haya superado las estimaciones del mercado, sino porque vemos que avanza lenta pero segura y aunque haya preocupación en torno a la salud financiera de los consumidores o sobre si estarían dispuestos a pagar más por los productos de Colgate, la verdad es que la empresa lo está haciendo muy bien. El enfoque estratégico se ha centrado en elevar el gasto en investigación y desarrollo y en marketing y también en responder más rápidamente a la evolución de las preferencias de los consumidores. Esto lo estamos viendo porque están haciendo llegar al mercado productos nuevos en solo 6 meses frente a los 18-36 meses de media, ¿no?, que han manejado históricamente. Y bueno, se refleja en que son ya 21 trimestres consecutivos por encima de su objetivo de crecimiento orgánico de ventas a largo plazo, que suele oscilar entre el 3 y el 5%. Y finalmente hay que decir que ha sabido capear muy bien la inflación, ha estado trabajando para optimizar su cadena de suministro y no parece la típica empresa que vaya a priorizar la rentabilidad a corto plazo a costa de la salud del negocio a largo plazo. La directiva ha dicho que van a seguir en la misma línea, que van a invertir el 13% de sus ventas en marketing, mucho más que en ejercicios anteriores, así que eso mantendrá sus marcas en la mente de los consumidores y va a seguir respaldando esa ventaja competitiva de activo intangible. Eso sí, no me parece que cotice con margen de seguridad ahora mismo.
Bueno, sector automovilístico. Tenemos hoy a Ford con movimientos muy discretos. Se desplomaba más de un 18% en la última sesión y arrastraba también a General Motors. Tesla también ha sufrido esta semana tras sus resultados. ¿Qué está ocurriendo en el sector?
Pues en el caso de Ford, su vicepresidente y también director financiero lo achacó a los costes en los que han tenido que incurrir por los muchos problemas que han surgido recientemente en los vehículos más antiguos, como por ejemplo bombas de aceite defectuosas en los vehículos de 2016, y básicamente han admitido que esto se podría haber evitado antes del lanzamiento, así que ahora han revisado todo ese proceso, lo van a hacer más exhaustivo y eso lo que va a implicar es que se les acumulen más vehículos en inventario al final del trimestre, así que eso lógicamente va a perjudicar, ¿no?, al flujo de caja operativo de la compañía. Y de General Motors mantengo lo que dije en mi última intervención, lleva prácticamente una década moviéndose en un lateral, incapaz de generar valor para sus accionistas. Y lo que le ocurre a muchas de estas empresas, más allá pues de indemnizaciones o gastos en los que tengas que incurrir por un defecto puntual del vehículo, es que son compañías cíclicas en un sector donde vemos cada vez más restricciones en temas ambientales, esa transición forzada hacia vehículos eléctricos que para muchas de ellas, las que son más tradicionales, pues implica altos costes de desarrollo, una competencia intensa con otros players que llevan recorrido mucho camino en el ámbito de la electrificación, así que es improbable que muchas de estas pues sean capaces de desarrollar algún tipo de ventaja competitiva, y más en un sector ligeramente atomizado como este, con más de una docena de compañías tratando de repartirse el pastel.
¿Qué peso tendría ahora mismo de tecnología en cartera? Esta semana hemos visto algún susto en la parte tecnológica.
Sí, pero bueno, no creo mucho en los porcentajes en cuanto a sectores, sí en la parte de asset allocation, a la hora de construir una cartera acorde a nuestro perfil de riesgo, pero que duda cabe que la tecnología debe tener un peso relevante en esa parte de la cartera que destinemos a renta variable, y puede haber compañías muy maduras y estables que nos sirven de fondo de armario, otras cíclicas que quizás son las que menos me gustan porque el timing, el acertar con el momento de entrada es la clave, y luego encima tienes que estar hábil para saber cuándo el sector empieza a perder fuelle, y las tecnológicas, especialmente las más expuestas al desarrollo de la inteligencia artificial, yo creo que van a ser a largo plazo las que actúen como el principal catalizador de la cartera. No obstante, no todo vale, habrá que tener exposición a ese tipo de empresas, pero a un precio razonable, y quizás ahora no haya tantas oportunidades en este sector en términos de valoración porque han subido prácticamente en vertical desde el verano de 2022, así que de ahí que pueda haber algún susto.
Tenemos en el punto de mira también a títulos como Electronic Arts, Disney, Take-Two Interactive, Warner Bros. A todas estas compañías a las que les toca de lleno esa convocatoria de huelga de actores tras el fracaso de las negociaciones relativas a sus derechos ante el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que ha provocado pues un nuevo paro laboral en Hollywood. ¿Alguno de ellos le convence?
Pues me gustaría volver a recuperar la fe en Disney. Es una empresa que puede cotizar con cierto margen de seguridad ahora mismo y estaba perfectamente posicionada para aprovechar el modelo tradicional, pero el nuevo panorama de medios va a hacer que ese modelo no sea tan rentable para Disney como lo era hace años, y de ahí esa apuesta decidida por el streaming. Para mí tiene una gran cantidad de contenido, sobre todo tiene músculo o capacidad financiera para seguir creando más. Así que, bueno, debería seguir siendo atractiva para los consumidores. Vemos también que la programación de ESPN se va a trasladar a las plataformas de streaming, así que va a mantener, en teoría, la audiencia, y la monetización no se va a bifurcar tanto entre los suscriptores del modelo tradicional y los de streaming. Y a eso hay que sumarle lo que siempre digo, su fortaleza en el negocio de experiencias, que básicamente son sus parques temáticos, y la capacidad de unir franquicias icónicas con destinos vacacionales, pues creo que le da a Disney una ventaja competitiva de activo intangible importante.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.